il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame, le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vain.
El 19 de diciembre de 1915, una pareja camina apresuradamente por el barrio parisino de Belleville. La mujer, Lynn, es una cantante sin suerte, hija de una domadora de pulgas de origen italiano. El hombre, Luis Alphonse, es contorsionista y acróbata callejero, hijo de los propietarios de un burdel en Normandía. Se dirigen hacia el hospital porque Lynn se ha puesto de parto, pero llega un momento en el que los dolores le impiden continuar la marcha. Luis Alphonse se aleja solo con el propósito de conseguir una ambulancia, pero en algún punto del recorrido olvida la urgencia y se entrega a algunas celebraciones prematuras en las tabernas. Lynn acaba dando a luz bajo una farola de la Rue de Belleville. El bebé es una niña. Se llamará Edith Giovanna Gassion. Y aunque sus primeros alaridos no permitan suponerlo, se va a convertir en la voz de Francia con el nombre artístico de Edith Piaf. Esta historia, con la que comenzamos la columna, es una de las leyendas más extendidas acerca de Edith Piaf, la mujer diminuta y de aire trágico, que hipnotizó al país entero con sus canciones melancólicas, con su presencia estática en escena. Incluso hay una placa conmemorativa en el 72 de la calle donde se dice que nació, en esta Rue de Belleville. Pero no hay ninguna forma de aseverar esto. Incluso hay un papel que dice que nació en el hospital. El acta de nacimiento está firmada y fechada por un médico y una partera que la atendieron en el hospital. Pero mucho de la historia que podemos encontrar y leer de Edith Piaf tiene mucho de leyenda, mucho de mito. Como si la vida azarosa que le tocó en suerte hubiese sido poca aventura. Pero ella se ha encargado de ir agregando algunos mitos a su historia y los franceses se han encargado de agregar algunas otras más. Hay un periodista que se llama Robert Belleret que escribió un volumen de más de 700 páginas titulado Piaf, un mito francés. Y se asombra de cuánto se ha añadido, cuánto se ha exagerado o directamente fabulado a propósito de la cantante. En el libro está destacado que Lynn llega a tiempo al hospital Tenón y fue atendida por un doctor, como decíamos, y una partera. Y va desmitificando algunas otras. Por ejemplo, hay una historia que cuenta que a Edith la criaron a base de biberones de vino tinto, o alguna otra que cuenta que estuvo 4 años ciega de niña a causa de una queratitis y que se curó de manera más o menos milagrosa, según cuenta la abuela, gracias a la devoción por Santa Teresita de Lisieux. Dice este periodista que se ha encargado de desmitificar muchas de estas historias, que como mucho había sufrido una infección en los ojos que le había durado algunas semanas. Lo que escuchamos como apertura es uno de sus temas conocidos a nivel mundial, que lleva por título Mi Lord. Analizan también en este libro algunas etapas más oscuras de la biografía de Piaf. Durante la ocupación nazi, se cuenta que ella aprovechaba sus giras para hacer llegar papeles falsos a los prisioneros franceses. Incluso eso contaba ella misma. Sin embargo, analizando varias aseveraciones de Piaf, el periodista encuentra que ella ha ido aumentando cada vez más el número de beneficiarios que recibían estos papeles y nunca apareció ninguno a darle las gracias en público, digamos. Dice este periodista también que cree que este falso mérito lo usó Piaf para desviar la atención de sus culpas, puesto que durante la ocupación nazi ella seguía actuando y bebiendo champán a raudales, y que incluso residía muy cerca de uno de los cuarteles de la Gestapo, en un prostíbulo frecuentado por torturadores nazis. Escuchamos un poco más de Mi Lord.
Comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les...
Hay una interpretación que dedica Edith Piaf a la Legión Extranjera francesa. En el momento que fue estrenada y grabada la canción, Francia se encontraba en un conflicto militar, la Guerra de Independencia de Argelia, que duró 6 años, y la Legión presionó un golpe de Estado contra el gobierno civil de Argelia impuesto por De Gaulle. La Legión Extranjera adoptó la canción cuando su resistencia fue quebrada en el año 1961. La canción se llama Non je ne regrette rien, no me arrepiento de nada, y es lo que escuchamos en este momento. No, nada de nada, no me arrepiento de nada. Ni del bien que se me ha hecho, ni de lo malo, todo me viene igual. Está todo pagado, barrido, olvidado, no me importa el pasado. Con todos mis recuerdos he prendido el fuego. Mis decepciones, mis placeres, ya no los necesito. Muy atrás están los amores y sus temblores, muy atrás para siempre, comienzo de nuevo en cero. No, nada de nada, ni del bien que se me ha hecho. No, nada de nada, porque mi vida, porque mis alegrías, hoy comienzan contigo. Su currículum amatorio, podríamos decir, fue abundante, turbulento. Y en esta parte parece que todas las historias coinciden y son verdaderas. La definen a veces como un Don Juan femenino, una rompehogares, una seductora e insaciable. Según aquellos que la conocieron bien, la cantante mostraba una necesidad casi patológica de amar y ser amada, que la llevaba a entregarse de manera insensata y acabar decepcionada. Tenía que estar enamorada para poder cantar, ha declarado la hermana de su segundo marido. Hay algunas entrevistas que le hacen que son interesantes para ver. Tal vez no son muy radiales porque el audio no es muy bueno y están obviamente habladas todas en francés, pero las pueden conseguir subtituladas. Y ella acepta esto de que se entrega completamente y que necesita amar. Y también dice que necesita cantar. Le pregunta un entrevistador, ¿qué haría ella si hay algún día que no pueda cantar? Creo que me suicidaría, contesta ella. En su larga lista de romances hay desde vocalistas como Yves Montand o Georges Moustaki, que aparte son compositores. Uno de sus secretarios, parece que quedó ahí en un buen amigo, es Charles Aznavour, al quien Edith Piaf ayudó en los comienzos de su carrera. Y también hay intelectuales, ciclistas y un boxeador, Marcel Cerdán, su gran amor, un hombre casado cuya muerte en accidente de avión dejó destrozada a Piaf. Le escribe a Cerdán el siguiente L'Hymne à l'amour.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler.
El cielo azul puede fundirse sobre nosotros y la tierra puede colapsarse. Poco importa si me quieres. Me da igual el mundo entero, tanto que el amor inundará mis mañanas, tanto que mi cuerpo se estremecerá bajo tus manos. Poco importan los problemas, mi amor, ya que tú me quieres. En algunas cartas la artista asegura anhelar una vida normal y burguesa, con bonitas cortinas en las ventanas, pero no dudaba en telefonear a algunas revistas diciendo, he cambiado de amante, envíen un fotógrafo. Durante una de sus giras por Estados Unidos incluso tuvo relaciones con Scotty Bowers, un hombre que parece que anduvo con gran parte de la farándula hollywoodense. Así que acabó apareciendo en las memorias de Scotty Bowers. Relata Scotty que Edith era una persona triste que parecía estar siempre al borde de las lágrimas. Esto lo podemos corroborar viendo alguna de esas entrevistas que mencionaba con anterioridad. Hay parte de la historia trágica y un tanto extravagante de la vida de Piaf, en la que uno entiende que no haría falta seguir agregando mitos. De chica fue abandonada por su madre, creció con sus abuelas, primero la materna, domadora de pulgas, que la tenía desatendida y mal alimentada, luego con la paterna, la Madame Normanda, a quien prestaban gran ayuda las prostitutas del burdel, empeñadas en mimar y dar cariño a la pequeña Edith. A continuación vivió unos años en una caravana circense junto con su padre y debutó cantando en las calles, pasando un platito para recibir algunas monedas. Cuentan que lo único que cantaba en un principio era la Marsellesa, A los 16 años queda embarazada, a los 17 tiene una hija, Marcel, que falleció de meningitis a los 2 años. Dice en una entrevista, Edith, cuando traes una vida nueva al mundo también estás firmando una sentencia de muerte. Su vida cambió cuando, cantando en la calle, un peatón bastante elegante que caminaba por ahí, se paró a escucharla. Ese hombre resultó ser Louis Leply, propietario de un cabaret muy conocido en París, Cabaret Chernis. Tras una pequeña prueba, Edith fue contratada inmediato. Su éxito no tardó en llegar y fue conocida como Môme Piaf, que quiere decir pequeño gorrión. Dicen algunos que el apodo de gorrión tenía que ver con cómo cantaba, y otros dicen que el apodo de gorrión tenía que ver con su aspecto, ya que medía 1,47 m y estaba bastante abandonada en las calles. El propio Leply instruyó a Edith para convertirla en una gran figura del cabaret. En 1937 nace una nueva estrella y es Edith Piaf. Sin embargo, la vida vuelve a castigar a la joven Piaf, ya que Leply fue encontrado muerto de un disparo en el club que regenteaba y la cantante fue sospechada del asesinato e interrogada. La prensa la acusó y la sociedad parisina volvió a darle la espalda.
Je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour...
Volvió a mezclarse con lo peor de los barrios bajos de París, cantando en tugurios y llevando una vida desordenada. Un letrista conocido como Raymond Nassau, que era su amante, la ayudó a sobreponerse. Edith Piaf remontó el vuelo y volvió a los grandes escenarios de Francia, de Europa, de América. Se hizo amiga de la actriz Marlene Dietrich y se convirtió en la gran dama de la canción francesa, ayudando a talentos emergentes como Charles Aznavour, el propio y mencionado Moustaki, Yves Montand, Gilbert Bécaud, y relacionándose con intelectuales como Jean Cocteau. Cuentan que no había ido a la escuela, creo que no había terminado la primaria, pero le gustaba mucho leer e instruirse en la filosofía, y eso es lo que la lleva a componer muchas de las canciones que canta, aparte de versionar o que otros artistas le escribieran letras para que cante solamente Edith Piaf. Con la fama y los públicos totalmente entregados a ella, con, según algunas biografías, 1,42 m, otra 1,47 m y algunas exageran hasta 1,53 m. Ella parada en el escenario con su vestido negro, dramatizando con los ojos y las manos, se entrega también a los excesos, al alcohol, a las pastillas. En una entrevista le preguntan y dicen si ella no duerme. Y ella comenta que está tratando de salir de algunos problemas, que consume muchos barbitúricos, que se le olvidan las cosas, que tiene como una especie de desmayo, que por ahí se cae, pero que nada de esto le ocurre cuando canta. Es bastante fuerte lo que relata y bastante interesante, porque ella asume todos sus excesos. Incluso parece que los médicos le decían que ya no podía seguir cantando y llevando la vida que llevaba, porque necesitaba ordenarse. Y el entrevistador le pregunta si ella desobedecería la orden de un médico con tal de seguir cantando. Ella le contesta que todo lo que ha hecho en su vida ha sido desobedecer las órdenes que le decían y que solo quería cantar. En 1950 colaboró con Charles Aznavour como en canciones como Jezebel y fue un año en el que triunfó en el Olympia, mientras que en 1956 lo haría en el Carnegie Hall de New York. Tras un accidente, Edith quedó maltrecha y se hizo adicta a la morfina. Una larga lista de enfermedades le fueron diagnosticadas y en 1959 se le descubrió un cáncer. Sus últimos años los vivió alejada de los escenarios junto a un nuevo marido, el griego Theo Lamboukas. En junio de 1961 fue premiada por la Academia Charles Cros por toda su carrera artística. Murió en Provenza el 11 de octubre de 1963. Las cifras del cortejo fúnebre varían entre las 40.000 personas y las 100.000, según algunos periodistas. Ninguna de las relaciones la marcó tanto como la que mantuvo con el boxeador argelino que nombramos, Marcel Cerdán. La muerte de Cerdán en 1949, cuando viajaba en un vuelo de París a Nueva York, precisamente para reencontrarse con su amada, marcó a Piaf tan profundamente que parece que este es el inicio de su adicción a la morfina. Iré hasta el fin del mundo. Me haría teñir de rubia si tú me lo pidieses, iría a desenganchar la luna, iría a robar la fortuna si tú me lo pidieses. Renegaría de mi patria, de mis amigos, si tú me lo pidieses. Se pueden reír de mí. Haría cualquier cosa si tú me lo pidieses. Y como cierre de este himno al amor que escuchamos en esta última parte de la columna y antes de darle el cierre musical a la columna, la última estrofa dice lo siguiente: si un día la vida te me arranca, si mueres, aunque estés lejos de mí, poco importa si me quieres, porque yo también me moriré. Tendremos para nosotros la eternidad en el azul de toda intensidad, en el cielo. No hay problemas. Mi amor, ¿crees que nos queremos? Dios reúne a aquellos que se quieren. El cierre de la columna de hoy es quizás el tema más representativo, incluso paradójico, con esta historia que contamos. Y se llama La Vie en Rose.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Mais lui, pour moi, pour lui, dans la vie, il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Mais dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur. Thank you. d'amour à plus finir. Un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit. Alors je sens dans moi mon cœur qui
Ladran Sancho, en su segunda temporada.
Radio Ciudad de Luján.